Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Aunque puede que las estén escuchando el domingo, ya que, bueno, se publican el domingo por la noche.
El domingo hay que prepararse para el lunes.
Pues es prácticamente lo mismo ya, el domingo por la noche que el lunes. Bueno, el lunes, lo decimos siempre, un día difícil. Pero nosotros queremos que con estas noticias, que no están vinculadas a la actualidad directamente, pues se animen un poquito también, bueno, para datos curiosos, también cosas divertidas y cosas que, de las que no solemos hablar en las noticias habituales.
Y así, bueno, pues empezar el lunes de una manera diferente, con un poquito más de energía positiva.
Y empezamos con lo que fue noticia, ciertas efemérides que se van a desarrollar durante esta semana. Por ejemplo, el 14 de abril de 1870 se funda la Unión de Sinagogas en Londres, propugnada por Nathan Adler y Lionel Kahn, para unir los templos Ashkenazim, las obras de caridad, etc.
El 15 de abril de 1945 el ejército británico entra en el campo nazi de Bergen-Belsen.
El 16 de abril de 1922 se funda el movimiento laborista sionista religioso llamado Poal HaMizrahi.
El 17 de abril de 1997 muere Haim Herzog, expresidente de Israel.
Y el 18 de abril de 1940 nace Joseph L. Goldstein, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1983, laureado por sus estudios sobre la regulación del metabolismo del colesterol.
Y una efeméride muy muy importante, el 19 de abril de 1943 se inicia el levantamiento del gueto de Varsovia.
El 20 de abril de 1799, perdón, Napoleón prometió, entre comillas, y lo digo según lo pone Raquel, a los judíos de Eretz Israel el restablecimiento de Jerusalén, siendo esta la primera promesa hecha por un gobierno moderno respecto al establecimiento de un Estado judío.
Bienvenidos a nuestra sección Es Noticia.
Así es, Raquel, empezamos hablando de Store.dot, que es el nombre de la compañía israelí que ha anunciado recientemente la creación de un dispositivo capaz de cargar un teléfono móvil en un periodo máximo de 30 segundos.
Madre mía, el sueño cumplido.
El sueño hecho realidad, por Dios. Ese momento en el que necesitas tu móvil, no tiene batería, bueno, pues déjalo cargando, ¿no? Pero si me lo tengo que llevar, no. 30 segundos. Y ya te lo llevas otra vez.
Maravilloso.
Bueno, esta es una tecnología basada en semiconductores biológicos. ¡Ay, qué miedo! Los cuales, según estos expertos, serían más rápidos y eficientes. Oye, Raquel, y digo lo de qué miedo porque ¿sí? A lo mejor un día nuestro móvil pide la independencia. Dice, yo soy biológico...
O una consulta, por lo menos poder hacer una consulta entre los móviles, ¿no?
Eso es.
Cabe destacar que esta empresa surgió gracias al trabajo conjunto del Departamento de Nanotecnología de la Universidad de Tel Aviv. El prototipo presentado de este prometedor cargador es del tamaño de un ordenador portátil.
De todas formas, Store.dot ha señalado que espera reducir el tamaño de este equipo e iniciar su producción masiva a finales del año 2016. Bueno, yo me imagino que a lo mejor, claro, el aparato lo tienen, pero es gigante, tal vez, ¿no?
Entonces,
claro,
como no, los no primeros móviles, bueno, Jordi, por ejemplo.
Hombre, los primeros eran, como salen en las películas, era un maletín que tenía un teléfono, o sea, era un teléfono maletín, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Era como, o sea, que poco menos que había que darle, había que...
Manivela.
Bueno, manivela, para que funcionara, en fin, da igual. Bueno, el precio estimado de su comercialización es de unos $30.
Muy competitivo, bien. Muy interesante el precio.
Hombre, ya te digo.
Bueno, otra noticia de actualidad. Fox prepara Boom, un nuevo concurso donde los protagonistas son las bombas, vaya. Este concurso, que proviene de Israel, consiguió revolucionar la televisión del país, donde logró convertirse en el estreno de mayor audiencia de la historia, alcanzando una cuota de un 41,2% de audiencia.
Eso en España solo lo consigue el fútbol. Bueno, la dinámica del concurso se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a explicarlo. Cuatro jugadores deberán desactivar 8 réplicas de bombas, madre mía, mientras van respondiendo correctamente a las cuestiones de Trivial que les plantean en un tiempo determinado. El concursante nominado deberá desactivar una bomba, entre comillas, entendemos que no lleva carga explosiva, claro,
no,
respondiendo a las preguntas a través de cables de colores que representarán respuestas de opciones múltiples. En caso de que consiga acertar, el dinero del premio se irá acumulando y el concursante podrá seguir jugando. Me hace gracia, Raquel, no lo puedo
sí,
evitar.
Sí, a mí me recuerda al paciente inglés, a la escena está tan tremenda, sí, en la que el desactivador de bombas, sí, que del que está enamorada Juliette Binoche tiene que... Bueno, y lo pasa fatal.
Sí, ¿verdad? Sí,
no, es muy vamos a frívolo. Es esto, un poco frívolo, sí, esto de la desactivación de bombas, pero bueno, por lo visto es un éxito y ya no saben qué inventar para aumentar la adrenalina a los concursos televisivos, Jordi.
Pues no.
Según Según las declaraciones de Simón André, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo de Fox, nunca un reloj marcando el tiempo había sido colocado tan ingeniosamente en el centro de un juego y nunca había existido un concurso con tanta inventiva.
Pese a que Fox aún no ha confirmado qué es lo que sucede cuando el jugador corte el cable equivocado o se quede sin tiempo,
madre,
en el concurso original la bomba explota y arroja material por todo el estudio. Es en ese momento cuando el equipo pierde un jugador, además del 25% del posible premio en metálico.
Y es ese momento en el que yo pienso en los pobres señoras y señores de la limpieza que tienen, sí, que limpiar el estudio después de que seamos muy graciosos con estos concursos. Bueno, pues nada, ya veremos el concurso en Fox.
Y ahora vamos con la frase. Cada semana les ofrecemos una frase interesante, curiosa, divertida, de un personaje judío. Antes de comenzar, Raquel, vamos con la de comenzar con la de esta semana, vamos a desvelar quién pronunció la frase de la semana pasada, que decía: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.
Y muy tú buena. Sabes quién es, yo lo sabía.
Ya lo sabías. Bueno, sí, pues es de nada menos que Woody Allen.
Enhorabuena a todos los que nos han escrito y han acertado.
Eso es, enhorabuena para todos.
Ahora presten atención a la frase de esta semana. Jordi, por favor.
Mi trabajo consiste en ir por la calle imaginando la vida de las personas que me rodean.
¡Wow! Bonita muy frase, interesante. ¿Eh? ¿Necesitan una pista?
Yo creo que sí, ¿no?
Esta interesante frase procede de una famosísima actriz de Hollywood, pero no les vamos a dar más pistas ni más indicaciones. Aquí ya saben quién es o tienen una sospecha, anímense y escríbanos a nuestra dirección de correo. Apunten redaccion@radiosefarad.com. Así nos dicen de quién se trata. La semana que viene les ofreceremos la respuesta correcta. Les recordamos la frase.
La frase es: mi trabajo consiste en ir por la calle imaginando la vida de las personas que me rodean. Y ahora, un personaje, un lugar, un momento, una institución en esta... Sí, perdona,
sí,
Raquel.
En esta otra microsección de eso las es. Noticias de los lunes.
Bueno, y en esta semana queremos recuperar un suceso memorable de la Segunda Guerra Mundial, que lo mencionábamos antes en esas efemérides, eso es lo que fue noticia, un hito histórico, el levantamiento del gueto de Varsovia. Los judíos defendiéndose, luchando contra los nazis en Varsovia como ningún otro colectivo civil hizo nunca en ningún otro país.
El levantamiento del gueto de Varsovia es posiblemente una de las gestas más heroicas del pueblo judío. Durante el levantamiento, menos de 1 millar de personas se enfrentó al poderoso ejército nazi durante casi un mes, sin contar con apenas material bélico, desafiando toda lógica y probabilidades de éxito y constituyéndose en el símbolo del heroísmo judío. Y sin Jordi, ningún o muy poco apoyo por parte de nadie.
Bueno, este levantamiento fue la primera rebelión civil urbana a gran escala, que precedió a actividades clandestinas y rebeliones no judías similares en Europa, pero también unió y fortaleció a juventudes judías de otras localidades. Fue una inspiración, ¿no?
Hay que recordar a algunos de nuestros oyentes que tras la anexión de Polonia por parte de los nazis, a partir de finales de 1939, la población judía comenzó a ser confinada en zonas cerradas denominadas guetos, territorialmente pequeños para la cantidad de personas que allí eran concentradas. El mayor de estos guetos establecidos por los nazis fue el de Varsovia, donde fueron enviadas casi 400.000 personas en el año 1940.
Entre finales de julio y principios de septiembre de 1942, los nazis trasladaron a 265.000 judíos desde allí al campo de exterminio de Treblinka y a algo más de 11.000 a diferentes campos de trabajo. Tan solo a unas 35.000 personas se les permitió permanecer en el gueto. A este número habría que añadir los 23.000 judíos aproximadamente que se encontraban allí escondidos.
Los 60.000 judíos que quedaron sabían que su deportación era inevitable. Por ello, los jóvenes integrantes de los movimientos sionistas comenzaron a organizarse con la finalidad de resistir al traslado, estableciendo dos agrupaciones clandestinas de autodefensa armada con lo que podían, claro. Una fue la Organización Judía de Combate, ZOF, integrada por sionistas socialistas, y la otra, la Unión Militar Judía, CCW, formada por revisionistas integrantes del movimiento juvenil Betar.
En octubre de 1942, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, ordenó liquidar el gueto de Varsovia y sus tropas decidieron iniciar la última deportación el 18 de enero de 1943. Ese día, mientras unos 60.000 judíos eran llevados al lugar de concentración para subir a los trenes que los trasladarían a Treblinka, un grupo de activistas de estos dos grupos que decía Raquel antes, del ZOB y del ZZW, se infiltraron entre ellos y atacaron a los guardias. Si bien la mayoría murió en el ataque, los nazis se desorientaron y los judíos pudieron escapar y esconderse en el gueto.
Las autoridades decidieron suspender momentáneamente la deportación, periodo en el que los miembros del ZOB y el ZZW aprovecharon para construir búnkeres y tratar de conseguir armas. El 19 de abril de 1943, los nazis decidieron reiniciar la deportación al comienzo de Pesaj y cuando intentaron ingresar al gueto, fueron rechazados por las fuerzas de la autodefensa judía, a la que se estima que se sumaron unos 750 miembros liderados por Mordejai Anilevich, seguro que les suena el nombre de este héroe, iniciando así el levantamiento de Varsovia.
Se calcula que durante el levantamiento fueron asesinados 7.000 judíos, que otros tantos fueron deportados a Treblinka, donde casi de inmediato eran asesinados en las cámaras de gas, y que los 42.000 restantes fueron enviados al campo de concentración de Lublin-Machanel y a los campos de trabajos forzados de Poniatowa, Tawiniki, y Bazwin y Krasnik, donde con el paso de los meses la gran mayoría fue también asesinada. El levantamiento del gueto de Varsovia fue el inicio e inspiración de rebeliones de otros guetos, como los de Białystok y Minsk, y también inspiró revueltas en los propios campos de exterminio, como sucedió en Treblinka y en Sobibor.
¿Será noticia, Jordi?
Pues sí, ahora cambiamos de tema y en Será Noticia lo que hacemos es adelantarnos en el tiempo a algunas citas informativas, culturales, de sociedad, en fin, cosas que pueden ser de su interés. Así que no duden en sacar el papel y el bolígrafo para anotar la agenda de esta semana, Raquel.
Comenzamos proponiéndoles una excursión por el antiguo Madrid judío en Pesaj. Esta iniciativa corre a cargo de Destino Sefarad, que nos invita a descubrir los secretos que esconden las calles en las que vivieron los judíos madrileños del medievo. Para más información, pueden escribir a info@destinosefarad.com.
Y si lo que prefieren es acudir a una exposición fotográfica, los habitantes de Granada están de suerte porque llega la muestra Viva Tel Aviv, donde podrán disfrutar de las imágenes del fotógrafo Miguel Font, quien ha recogido la vida cotidiana de los israelíes en varios lugares como la playa, el mercado o los comercios. ¡Pura vida, vaya!
Desde luego, les recordamos que continúa la exposición de piezas de Miguel de la Rocha, de Samuel Ben Susan, que forma parte del séptimo ciclo de actividades en la Judería de Segovia. Esta muestra presenta un conjunto de piezas de este artista judío, que colabora con la cesión de distintas piezas antiguas judías. La entrada es libre en el Centro Didáctico de la Judería, ya les comentamos, de la ciudad de Segovia.
Y finalizamos con el anuncio del próximo concierto de Pinchas Zukerman en el Auditorio Nacional de Madrid. Esto va a ser el día 24 de abril a las 7:30 de la tarde. La Sociedad de Conciertos La Filarmónica presenta en el Auditorio Nacional a la Royal Philharmonic Orchestra con Pinchas Zukerman, como decimos, en la dirección y en el violín. Zukerman interpretará obras de Beethoven y de Brahms.
Seguro que nos está oyendo alguno de los agraciados con esas dos entradas dobles que hemos sorteado en Radio Sefarad. Bueno, pues que disfruten del concierto ellos y todos los que puedan tener la suerte de oír en directo a Pinchas Zukerman.
Y ahora vamos con la crónica social, los guapos, guapas, famosos, ricos y maravillosos, bueno, que nos encantan.
Sí.
¿Qué decir de ellos? Que son guapos, ricos, lo tienen todo.
Vamos a hablar de Robin Williams y dirán, pero si Robin Williams no es judío. No, no es judío, pero vuelve al cine después de haberle perdido la pista últimamente.
Sí, un poquito.
Para protagonizar The Angriest Man in Brooklyn, título de la versión estadounidense de la película de 192 Minutes of Mr. Bone, una película israelí dirigida por Asi Dayan, que forma parte de una trilogía sobre la vida contemporánea de este país, de Israel.
Oye, veo, Raquel, que los yankees
están muy copiotas.
Muchos, sí, bueno, siempre lo han hecho, pero ¿sí? Ahora se fijan mucho en Israel, ¿no?
Es que es una cinematografía muy interesante, y también las series, Jordi. Recordemos, por favor, Hatufin,
claro,
y pongámonos en pie para hablar de esa serie. Y tienen que verla, si no la han visto todavía. Bueno, esta película que va a protagonizar Robin Williams es la última película de la saga cómica que nos cuenta la historia de un ejecutivo que emplea mucho tiempo en la creación de campañas publicitarias para su nuevo producto estrella, unas gafas de sol púrpuras, lo que le resta calidad de vida para estar junto a su familia. Pero todo esto dará un giro inesperado cuando un médico le descubre un tumor cerebral. Le dan solo 90 minutos de vida.
Pues es un papel para Robin Williams,
sí,
desde luego.
Histrónico un poco.
Sí, es el típico papel. Empieza muy cómico, luego se pone muy trágico, sí, ¿no? Es, la verdad que está, es como ya te digo, pensado para él. Bueno, en la versión norteamericana conoceremos a Henry Altman, un hombre que vive malhumorado todos los días de su vida y que, por supuesto, trata de hacer la vida igual de desagradable a todas las personas que le rodean.
Vaya.
También Bill Murray podría hacer este papel, sí, ¿verdad? Bueno, estaban ahí los dos, Bill Murray, Robin Williams...
Y,
Jim Carrey.
No, Jim Carrey no. Jack Nicholson, es un poco...
También, pero ya le queda más mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé yo, espérate, porque a lo mejor Bill Murray tiene la misma edad
Por cierto,
Jack Nicholson.
Jack Nicholson, maravilloso en Reds. ¿He hablado de Reds alguna vez?
No. Bueno, como digo, el típico hombre amargado que intenta amargar a los demás, sin embargo, al recibir la mala noticia de tener un aneurisma cerebral, cambiará. Lo que Henry no sabe es que todo es fruto de la confusión de una doctora sustituta. Vaya, Raquel, como alguien vaya a ver la película, se la has cargado, que lo sepas.
No, porque esto creo que se dice al principio. Es que
vale,
la trama está,
sabe,
claro.
Sigue,
Jordi.
Vale. Bueno, entonces, esta doctora le comunica un diagnóstico erróneo, sin querer, ¿no? La médico, por su parte, tratará por todos los medios de localizar desesperadamente a este hombre que se encuentra sumergido en una absurda aventura por la ciudad, tratando de enmendar todos los errores que ha cometido durante toda su vida.
Bueno, la peli también está Mila Kunis, interesante, ¿eh?
Muy bien.
Y nada, su estreno en los Estados Unidos está previsto para el próximo 23 de mayo. Mientras tanto, los españoles tendremos que esperar un poquito más, puesto que aún no se han conocido los detalles de su distribución en nuestro país. Lo que sí sabemos es que les deseamos uno de los mejores lunes que se puedan imaginar.
Pues sí, Raquel, ¿y tú has visto Los fantasmas atacan al jefe?
No la he visto,
pero
la conozco.
Pero la conoces,
sí,
¿no? Pues me recuerda un poco el argumento. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, y nos vemos, como dices, la semana que viene. Bueno, no, la semana que viene no, esta semana. Nos vemos mañana en las noticias, todavía con un espacio de noticias más antes de llegar a pesar. Hasta mañana.
Adiós.